Continuamos en Pasión Nacional, el gusto de saludar a Héctor Baldassi, uno de los grandes árbitros que dio la historia del fútbol argentino. Héctor, Gustavo Vergara te saluda, ¿cómo estás?
Hola Gustavito, ¿cómo estás? ¿Cómo andás?
Todo muy bien, por suerte, y bueno, vos sabiendo cómo te estás desempeñando allí y siempre dando una mano directa o indirectamente al deporte, ¿no? Que tanto amás.
No, bueno, sí, obviamente que uno trata de siempre rescatar los valores que tiene el deporte y saber que el deporte es esencial también para el crecimiento de nuestros adolescentes, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes. Así que bueno, trabajando siempre por inculcar los valores que tiene el deporte.
Qué fin de semanita tuvimos, ¿no? Porque la verdad es que lo de ayer fue, en nuestro programa fue simplemente como la mayoría, ¿no? Es como el futbolero, ¿no? Discutiendo tal cosa, tal otra. Pero sería bueno, por ejemplo, que vos le indiques a la gente, porque con toda tu experiencia, Vos sabés perfectamente las cosas que ocurrieron el fin de semana. Se dice que los árbitros no inciden en el resultado de los partidos, incluso protagonistas salieron a bajar decibeles, ¿no? Incluso hoy Lisandro López dijo, no le echemos la culpa al árbitro, que en definitiva Huracán mereció el partido a Racing. Pero, por ejemplo, según tu óptica, ¿plancha o no plancha de Puceto? Para que la gente aprenda también, ¿no? Porque por ahí Viliano consideró que no era, ¿no? Y hay que aprender.
No, bueno, a mí no me gusta caerle al árbitro por una jugada o simplemente saber de que si fue o no fue, porque me parece que nunca me gustó y por eso no me ven en los programas de televisión trabajando, sí, comentarista o haciendo un análisis de cada jugada. Yo siempre cuando hago el árbitro y analizo el arbitraje, por eso fue que el año para este año me llamaron de Telefe para hacer un análisis completo del Boca River y estar en cabina, que me pareció algo fantástico. Bueno, lo hice, pero jugada por jugada no me gusta. Lo que pasa es que, a ver, sí, obviamente que el mundo del fútbol sabe de que ese gol de Huracán fue plancha, fue jugada peligrosa, sí, sí, que determinó, tenía que haber determinado un tiro libre directo en favor de Racing, no lo hizo de esa manera. Pero está muy bueno lo que vos decís, que Lisandro López le baja los desniveles a la crítica y hace una interpretación de que ahí son los árbitros son falibles, son seres humanos y se pueden equivocar. Ojalá podamos también todos empezar a copiar este tipo de declaraciones para hacerlo menos trágico y más reditual al fútbol, en el sentido de la opinión y que todos nos respetemos más.
Es verdad. ¿Cómo se acciona ante una situación como la que se dio en la Bombonera con Teófilo, Héctor? Porque muchos le dan una gravedad como si fuera realmente que hizo que la cancha se viniera abajo, y me parece que la gravedad mayor la dieron los jugadores de Boca, ¿no? Que después, con una protesta tan masiva y tan virulenta, hicieron que el árbitro no sabía qué hacer en un momento determinado, ¿no?
Bueno, a ver, yo creo que son muchos los puntos de vista que tenés que hablar, y ahí te das cuenta de la falencia que tienen los árbitros hoy, de que nadie le habla, nadie le aconseja, nadie los acompaña, nadie le da un respaldo necesario para dirigir un partido. Y cuando hablo de eso, dirigir un partido, hace al manejo y la inteligencia y la capacidad que hay que tener para conducir un espectáculo de fútbol. Y si vos en la previa sabías que el único jugador que había hecho declaraciones que realmente fuera de lugar, declaraciones que no iban a ayudar al partido, había sido justamente Teo Gutiérrez.
Sí, sí.
Entonces, el árbitro tuvo la capacidad de saber de que si Teo Gutiérrez hizo el gol, lo que tenía que hacer es seguirlo ahí cerca, y pegarle un grito, decirle festejá, pero no haga nada. Ese es el tema, que no te sorprenda. Y me parece que a Herrera esto lo sorprendió. A Herrera lo superó todo esto. Porque más allá de allá, después los únicos jugadores que reaccionaron en forma de hincha, en forma de patoterismo, fueron los jugadores de Boca. ¿Que está bien? No, no está bien. Y eso también le podría haber provocado a Boca otro más expulsiones.
¿Entendés?
Entonces, esto es lo que yo hablo de la capacidad de inteligencia que tiene que tener el árbitro cuando tiene que conducir un partido o a la hora de salir a un campo de juego. Y eso los árbitros no lo tienen, no están acompañados y se nota. En cada domingo que los árbitros van por la banquina, los árbitros van a la deriva. Es muy bueno y es saludable que Horacio Elizondo se haga cargo de los arbitrajes a partir ahora del mes que viene o en enero del año que viene. Creo que va a ser importantísimo porque tenemos que recuperar en el arbitraje la credibilidad. Y no hablo de dirigir todos los partidos bien, porque somos seres humanos y son falibles y te podés equivocar. Pero sí recuperar de que te podés equivocar, recuperar el error, no sé si entiendo.
Sí, perfectamente.
La declaración de Lisandro, porque vos sabés muy bien que yo también me equivocaba, Lisandro se equivocaba, todos nos equivocamos, porque y vos también te equivocabas relato o algo por el estilo, claro. Más allá de que sos fantástico relatando. Pero me parece que eso tenemos que recuperar, que aceptemos el error como parte del juego y aceptemos que los árbitros son falibles y son seres humanos.
Héctor, un placer, soy Nicolás Álvarez, qué alegría escucharte. Hablaste de la credibilidad, algo que hablamos tantas veces en algún vestuario antes de un partido importante. Digo, con el paso del tiempo, ¿por qué es tan difícil fabricar en el fútbol argentino un Baldassi, un Castrillo, un La Molina? Y hablo de los tres mejores árbitros que vi en las últimas tres décadas.
Porque nadie trabaja, nadie se pone al lado del árbitro a coacharlo. Hay que al árbitro, tenés que hablarlo, tenés que potenciar la virtud, de trabajar sus defectos, preguntarle qué le pasa. Eso, vos tenés que tener un técnico que seleccione a los árbitros y que lo vaya acomodando y que lo vaya trabajando día a día en mejorar y recuperar muchas veces hasta su performance a la hora de sancionar. Digamos que tenga más aciertos que errores, obviamente. Pero por eso se necesita trabajo, y que los árbitros también se sientan respaldados, y sobre todo que tengan una figura adelante, como en el caso de Horacio Elizondo, que va a ser ahora, que le pueda hablar de igual a igual, sabiendo lo que van a dirigir y sabiendo todo el currículum y la experiencia que tiene Horacio frente al...
Igual magia no hay, ¿no, Héctor? O sea, no se logra nada en ningún aspecto de la vida de la noche a la mañana. O sea, eso va a ser un trabajo paulatino.
Va a ser trabajo paulatino, esto es obvio, porque vos tenés que empezar a trabajar y hacer un estudio exhaustivo diagnóstico de cómo está la situación. Por eso no es de un día para otro, no, esto no es que mañana todo van a dirigir bien, no, se va a trabajar, pero hay que recuperar la confianza, es lo que hay que trabajar. ¿Por qué te digo la confianza? Porque descreemos de todo, descreemos de un sorteo, descreemos de unas bolillas, descreemos de todo, y eso no es bueno para el fútbol.
Héctor, ahora también está de moda el tema de las manos, no se sabe bien qué están cobrando, cómo están cobrando, los jugadores no entienden, el público no entiende.
Nadie lo entiende.
¿Por qué?
Sí, nadie lo entiende, porque se explicó mal, porque se dio malas directivas. A ver, yo te pregunto, ¿no podés en la fecha 10 llamar a los árbitros y explicarle que tienen que cobrar las manos?
Tienes razón.
Claro.
¿Eh? No podés esperar 10 fechas. Porque confundiste a todos. Y me decís que es mano fundamental. A ver, uno que juega al fútbol. Hoy FIFA habla de la mano, que no tiene, que ocupa un lugar no acorde al juego. Estamos de acuerdo que a lo mejor antes un jugador levantaba la mano y uno la puede interpretar como casual, y hoy el honor tiene un espacio, a lo mejor que la mano no debe ocupar, por eso se sanciona. Pero hay manos de forma natural que, por más que le pegue, no son manos.
Claro.
Ejemplo, la de Pillú del sábado. ¿Qué es que se corten las manos los jugadores? Es imposible. Hay acciones de mano que son imposibles cortarse la mano. El jugador no va a saltar con las manos atrás de la espalda, digamos, poniéndose las manos atrás de la cola para poder saltar.
Es verdad lo que decís, Héctor, pero fíjate vos, van 10 fechas, vos decías, en la décima fecha no se puede explicar, pero faltan 20 todavía. Sería bueno entonces que esto que vos decís se explaye más en distintos medios y realmente los protagonistas sepan a qué atenerse, cuándo es mano o cuándo no, porque si no, la verdad, siempre queda libre albedrío de los árbitros, porque siempre el criterio del árbitro es el que prevalece, pero que el criterio sea bueno, ¿no? Y que no sea un criterio malo, como hubiera sido que el árbitro cobrara el penal de Pillú, como vos decías recién, ¿no?
Claro, bueno, pero ¿sabés qué pasa? Que se confunde más, porque para mí, para aquello, la mayoría de los futboleros, el penal de San Lorenzo de acá no fue, y dice que fue penal.
Sí, yo lo escuché a Sime, y eso es lo que me sorprendió, Héctor, que él dice que fue penal. Fue penal ese, que fue penal el de Mayada, el del domingo ante Newell's, y yo digo, bueno, ya no, entonces nos tapó el agua, entiendo nada.
Ya los confundimos todos.
Claro, ese es el problema.
¿Sabés qué quiero decir en el final? Como Macri se junta con Massa y hablan de política, intercambian ideas, qué bueno sería para el bien del fútbol argentino y de los árbitros de hoy y de mañana que vos te juntaras con Javier Castrilli. Para mí, de los dos mejores árbitros de los últimos tiempos, cada uno con su estilo y con su personalidad. Sería extraordinario.
No te juntes, Héctor, no te juntes.
No, es que no, pero hay una cuestión de idiosincrasia ahí. Yo me junto con Elizondo, me junto con Sánchez, más allá que con Elizondo podemos también tener diferentes formas de dirigir, pero que podemos consensuar y podemos sacar una propuesta mejor, superadora. Pero no, a ver,
Héctor, yo te voy a definir lo que dijo Antonio, lo que dijo un grande como Antonio Carrizo alguna vez, y diferenció a La Molina y a Castrilli. Dijo, a La Molina le gusta el fútbol, a Castrilli le gusta el reglamento.
Sí, bueno, pero bueno, a ver, a mí me gusta el fútbol y yo no me apartaba del reglamento.
Claro. No, pero es lo que quería decir, Antonio, lo que quería decir, que en paz descanse, que La Molina entendía el espíritu del reglamento y Castrilli era reglamentarista de ultranza, no le importaba el espíritu.
Ahí está, y el fútbol está compuesto por leyes y reglas, las leyes se aplican y las reglas se interpretan, y es donde las reglas nos dan esta distancia de interpretación que le da la posibilidad a ustedes de ser el disparador de la polémica para mañana, para el día de después poder hablar.
Es verdad.
Yo te hago un ejemplo. Mañana va a haber el video ref.
Sí.
Va a haber el video ref.
Sí.
¿Sí? Vamos a la tecnología. Y también va a haber lugar a la polémica o a la interpretación. Porque el que esté arriba viendo el video, a lo mejor no coincide con el que está abajo.
Claro.
Y le dice, che, penal. Y el otro va a decir, bueno, que cobro penal. Y después llega a la casa y va a decir, no, para mí no fue penal esta jugada.
Entonces, claro, ejemplo el de Mallada, por ejemplo, el domingo.
Claro, vos te vienes el de Mallada. Yo estoy en la cancha y digo, no, para mí no es penal. Porque primero pegan en la pierna, en el muslo, pega y se levanta y le pega la mano. A ver, le pega la mano. Entonces, yo le digo, no es penal, bueno, y llega a la casa y te dice, no, pero para mí fue penal. Entonces, también se va a generar polémica, ¿entienden? Porque es una cuestión interpretativa.
Héctor, gracias por la charla, ¿eh?
Un abrazo grande, ¿eh?
Un abrazo enorme.
Gracias, Héctor. Chau, chau.